iberoamerica.com y radiogeneral.com presenta
Tertulias Intercontinentales, un podcast con personas que vienen desde cualquier rincón del planeta y conversan con nosotros.
Bienvenidos un día más a Tertulias Intercontinentales en iberoamerica.com. Soy Paqui Sánchez Galvarro y hoy está conmigo para llevar a cabo esta tertulia Antonio Cuellar Ruiz. Él está, como siempre, en Talavera de la Reina. Y es que hoy, pese a que vamos a hablar de un personaje, en realidad es, yo creo que es algo internacional, de lo más internacional que podamos nosotros contar aquí, porque este señor en concreto, además de que residió en varios países, es que pienso que lo conocen por doquier. Así que vamos a primero a saludar a Antonio Cuellar y después que él nos cuente de quién se trata. ¿Qué tal, Antonio?
Muy bien, aquí seguimos
con al solito, ¿no?
Y esperando la lluvia.
Parece que el fin de semana que viene vienen ya, ¿no?
Evidente, porque este no ha venido, o sea que tiene que ser el que viene.
No, hombre, pero podría ser al otro.
Yo no sé si los del tiempo lo dicen para que nos conformemos. Pero bueno, ya se verá.
Pues sí.
Pues vamos a hablar de un personaje que hizo reír a muchas generaciones, que fue el pionero de lo que ahora se conoce como monologuistas, aunque él en realidad figuraba que era un diálogo, pero bueno, ahora aclararemos, y que estuvo a caballo entre España y América. Cuando te has referido a internacional, claro, este tipo de personaje solo puede actuar en sitios donde se conozca nuestro idioma.
Claro,
me explico.
Claro, ahí está.
Un humorista inglés, pues a pesar de que el humor inglés a mí me encanta, pues aquí, a no ser que dominara muy bien el español, pero es que claro, es que estamos hablando de monólogos, tal, con una sutileza donde las palabras pueden tener doble sentido, y ya sabemos que eso, o conoces muy muy bien el idioma, o es un lío. Y a pesar de conocer muy bien el idioma, por ejemplo, de cómo se habla al otro lado del charco a cómo se habla aquí, es muy diferente. Hay palabras que aquí tienen un sentido y allí tienen otra, que a veces está más, vamos a decir, más correctamente dicho allí que aquí, porque tienen un lenguaje, ya lo he dicho varias veces, más cervantino. Conservan expresiones que aquí, por el modernismo y la estupidez y porque parecía antiguo, lo hemos despreciado, o se ha dejado de usar.
Hombre, lo que pasa allí... es que eso ha evolucionado. Es una, el castellano, el español es una lengua que evoluciona y no se puede quedar anclada,
veces,
como se van incorporando muchísimas palabras al diccionario, ¿no?
Porque muchos anglicismos que utilizamos...
Ah, bueno, eso es distinto. Eso es distinto, pero te voy a decir una cosa. En Latinoamérica se utilizan infinitamente más anglicismos que aquí. Allí es una exageración, sí. Vamos. Allí tú... Que si el CD, que si el, no sé, el DVD... Que,
sí,
bueno, ahí
ejemplo,
es una cosa es tremenda, vamos, exagerada.
El elevador en vez del ascensor...
¡Uf! Tantísimas.
El carro por el carta... Pero luego en ciertas expresiones tienen un lenguaje muy correcto, muy muy cervantino, como digo. Pero bueno, el caso es que el personaje que vamos a presentar hoy aquí es Miguel Gila Cuesta. ¿Nombre de guerra? Pues Gila. Tampoco se me masturbó mucho el cerebro, ¿no? Y este señor nace en 1919, un 12 de marzo, en el distrito de Tetuán, en Madrid. Se queda huérfano de padre, bueno, no conoció a su padre, fue, o sea, lo que sea, fue un hijo póstumo, que se dice, y enseguida se fue a vivir con sus abuelos a otro barrio de Madrid muy castizo, al barrio de Chamberí, y bueno, pues allí a los 13 años tuvo que ponerse a trabajar, cosa muy normal hasta prácticamente los años 60, porque, bueno, pues los que estudiaban bachiller casi eran unos privilegiados, y tal. Entonces empieza como pintor, como no sé qué, tal. Al final se va a los talleres Boetticher y Navarro, que hacían ascensores. La marca Boetticher sigue. O sea que es una... Y cuando estalla la guerra, pues muy jovencillo, con 17 años, pues se ve metido en el follón del bando republicano, porque él vivía en Madrid. Tiene varias peripecias, es conductor de camiones, tiene un hecho muy curioso en un pueblo de Guadalajara que se llama... Ahí, la sede episcopal de Guadalajara, hombre. Ay, Alzheimer, no me seas así. Sigüenza, en Sigüenza. Un hecho ahí muy curioso y tal, que no vamos a contar, porque bueno, son detalles. Yo lo que sí que recomiendo es que lean muchos, varios de los libros que tiene, sobre todo uno que se llama Y entonces nací yo. Y ahí cuenta muchas cosas. Bueno, pues al final de la guerra le van a fusilar a él y a otros cuantos, y por la provincia de Córdoba, en un pueblo de Córdoba. Y los que lo iban a hacer eran moros, porque Franco se apoyó, o sea, tenía en las tropas llamadas nacionales, o sea, rebeldes, trajo mucho voluntario de África, marroquíes, con la cosa de que si aquí morían, bueno, esta historia, ¿no?, de se iban al cielo derechos y esas cosas. Y hicieron tropelías a mansalva, bueno, como se suelen hacer en todas las guerras, tampoco vamos a... Y, bueno, pues estos hombres tuvieron la suerte de caer en un pelotón o en una compañía o batallón de estos, que aunque Alá les tiene prohibido beber, pues estos se pasaron Alá por allá y estaban medio borrachos. Total, que les ponen ahí tal para fusilarlos, tiraron, y yo creo que alguno le dieron, pero ellos fueron todos muy listos. Y te dieran o no, se tiraron al suelo y tal. Es un episodio parecido. Le ocurrió a otro personaje que traje yo aquí también, un cantante, Jorge Sepúlveda. Porque cuando eran fusilamientos en masa, pues se fusilaba un poco de aquella manera. Por eso Gila muchas veces, cuando hablaba de... Dice, yo soy el tiro de gracia. Dice, la verdad es que no le veo ninguna gracia. Porque sabéis que el tiro de gracia es el que, a pesar del pelotón, luego pasaba un oficial o lo que fuera, que, rematando a los que no habían caído. Por eso decía Gila que no le veía en la gracia el tiro de gracia. Bueno, el caso es que después de estos episodios de guerra, cae muchos de los que hicieron la mili en el bando republicano, o sea, la guerra, como soldaditos, tal, tuvieron luego que hacer la mili después de la guerra. O sea, que algunos se pusieron el caqui en el 36 y se lo quitaron en el 45. Así. Que es el caso de Gila. Y además, curiosamente, lo que son las cosas, va a dar a mi ciudad. ¿Qué cosas tiene la vida? Va a dar a Zamora, al regimiento de infantería Toledo. Otra cosa curiosa que decía Gila, y dice, no lo entiendo. ¿Por qué nunca están los regimientos en la ciudad que dicen que son? Porque en España hay muchos regimientos que tienen nombre de ciudad, Regimiento Toledo, Regimiento Mérida, Regimiento Soria, nunca coinciden con la ciudad de dicho regimiento. Bueno, y además, para más inri, coincide con mi padre, que estaba en la banda de música de ese regimiento. Mi padre fue a Zamora en el año 43,
sí.
Gila fue en el 41 y estuvo hasta el 45.
Es curioso eso, ¿eh?
Sí, a mí mi padre me lo contaba, dice, sí, yo le oíamos en Radio Zamora y tal. Bueno, en este periodo tiene unas anécdotas muy curiosas. Él se apunta al equipo de natación para poder moverse. Y yo, que conozco el sitio donde entrenaban, uh-huh, y que era un crío y me daba un pánico terrible pasar por allí. Bueno, por allí no pasaba porque era el puente del tren. Pero había otro paralelo de la carretera y el río iba muy revuelto y yo no sabía nadar en aquellos tiempos y me daba mucho, mucho respeto. Bueno, pues se tiraban desde el puente de la vía, que debía tener sus 15 o 20 metros de altura, hasta el agua.
Claro.
Y el río iba revuelto, ¿eh? Ahí el río ya iba revuelto. Bueno, para mí...
Por lo menos llevaba agua, ¿no?
No, 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 el Duero sí, el Duero por Zamora, ya. No. El Duero a partir de Tordesillas.
Ya ves, sí. Claro.
Ya, ahí llevaba. Total, que estando en Zamora, haciendo la mili, pues ya actuaba en Radio Zamora y tal, se dedicó a vender radios. Era un tío muy vivo. Se sabía buscar muy bien la vida y, bueno, tuvo episodios no muy vivificantes que ahora contaremos, pero bueno. El caso es que se dedica a vender radios y va una vez a una señora y le va a vender una radio y le dice la señora: ¿esta radio canta Jota? Dice: sí, señora. Dice: a ver, póngala. La puso y en ese momento no cantaban Jotas y dijo a la señora: pues no la quiero. Y luego le vende una radio a otra señora y al cabo de una semana o no sé cuánto le llama: oiga, que esta radio, que yo no entiendo lo que dice. Total, que va el hombre allí y que había caído la emisora en una emisora francesa de las que se cogerían.
Claro, la radio pirenaica o alguna cosa de esta, ¿no?
La pirenaica, no, quita. Una radio francesa, una emisora francesa, sí que se oía alguna que otra.
Yeah.
Entraban por onda media, yeah. Igual que entraban de Marruecos.
Sería por la noche, por la noche. Claro, porque de día.
La ponía por la noche y tal, y ya Gila se la sintonizó bien y tal. O sea, le pasaron estas cosas al hombre este, ¿no?
Qué barbaridad. Y
estando en Zamora, pues se casó, haciendo la mili. Uh-huh. Se casó con Ricarda. Una chica de la calle de los Herreros. Dicho así, la gente no sabe lo que es esto. Voy a explicar un poquito de qué va esta historia.
Están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberamérica.com.
En casi todas las ciudades antiguas de España, como Zamora es una ciudad de las más antiguas, pues está la Plaza Mayor, que es el foro de reunión de la ciudad, ¿no?
Una plaza que normalmente suele estar porticada.
Sí, y es donde está el ayuntamiento y tal. O suele haber algún teatro. Y bueno, pues el que conozca la Plaza de Madrid o la de Salamanca, que son dos maravillas, esta de Zamora no llega ahí. Pero bueno, el caso es que la Plaza Mayor es la Plaza Mayor. Y en casi todas estas plazas hay una calle que está llena de bares. Y donde se va a tapear o chatear.
A beber lo que sea y a comer, sí. También
suele haber pinchos muy típicos, cada uno se dedica a una cosa. Es muy típico, como ocurre en Madrid. En Madrid ocurre también así. Entonces esta calle de los Herreros es la que tiene esas características. Pues esta mujer vivía ahí, se casa con ella. El tío dice, con toda su cara en el libro, bueno, que para dormir calentito. Estamos hablando de una época que lo de la calefacción no existía. Claro. Ese regimiento donde estuvo, yo lo conocí perfectamente, porque vivía al lado, calle por medio.
Hombre, que tú eres de ahí, de Zamora.
Claro, pero es que en la segunda parte de mi infancia, o sea, yo a los 5 años nos fuimos a vivir ahí, a las viviendas militares, y yo pasaba mucho.
Y si hacía frío en Zamora, no te digo nada, donde te fuiste después, a Segovia, ¿no? Madre mía.
Sí, es más frío, pero Zamora, por ejemplo, es más húmedo.
El río, sí.
Y tal. Bueno, el año 45, cuando acaba la Segunda Guerra Mundial, pues aquí Franco temía que le quitaran del puesto atacando por los Pirineos. Y mandó muchas tropas. La verdad es que hubo un intento en el 44 de conquistar el Valle de Arán que fracasó. Entonces, al acabar la Guerra Mundial, dijo, uff, y mandó tropas a los Pirineos. Y curiosamente fueron, un batallón fue a Navascués, un pueblo de Navarra, fronterizo con Francia, estamos hablando de la cordillera que separa Francia de España, y otro batallón, en el que estaba Gila, fue a la provincia de Lérida, también a los Pirineos, para guardar la frontera. Bueno, y de repente un día dice Gila: ¿yo qué pinto aquí? Y se largó. Desertó. Llegó a Zaragoza, se quitó las ropas militares, se logró otras de paisano y se fue a Madrid. Dejando plantada a su mujer de Zamora, claro.
Sí, sí, dejando plantada a la Ricarda y al batallón entero.
Eso lo cuenta él en el libro.
Bueno, sí.
Supongo que será más.
Y entonces Nací Yo, ¿no?
Sí, ese es un libro está muy bien, a mí me
sí, fantástico, un libro que recomendamos porque es que de inicio a fin tiene unas caídas realmente... Pues,
¿cómo era él?
Pues cómo era él, efectivamente, cómo era él, sí. Porque una vez Franco, que pese a que Gila era de izquierda y Franco es de derecha, pues Franco sí que lo elogiaba en más de una ocasión, bueno, por el humor tan fantástico que tenía.
Ahora llegaremos al punto en que vamos a poner un corte, sí, de una de sus famosas... Esos son famosos monólogos o diálogos, sí, telefónicos, y, sí, y explicaremos un poco.
Claro, pero...
Bueno, total, que sí, va a Madrid, tiene varios trabajos, y en 1951, pues, diríamos, vamos a decir, como en Los Toros, salta de espontáneo en un teatro a hacer un monólogo.
Exacto, en el descanso.
Vestido de soldado con un fusil. Y es cuando cuenta la guerra. Bueno, pues este sketch que vamos a tener el detalle de ponerlo para que os reís un rato. O sea, en vez de ver los informativos, oír esto, que es más divertido. Pues ese monólogo de la guerra es uno de los favoritos de Franco. Creo que se reía un montón y Franco no era muy propenso.
No, es verdad, no se reía mucho.
Era muy propenso, pero bueno, es una visión, como ahora vais a oír, muy peculiar de la guerra. A veces, si me apuráis, casi real, porque aquí en la guerra civil, a lo mejor cuando estaban las trincheras de unos y de otros, y paraban y se intercambiaban tabaco. Incluso jugaban partidos de fútbol entre unos y otros.
Y después se iban tú a tu sitio y yo al mío. Y ya
luego
está.
Tú a los sitios y a pegar tiros.
Claro, claro. Pero fíjate que ese... El lanzarse ahí, digamos, al ruedo, ¿no? Como hacen la gente que quiere ser torero y los espontáneos, estos que les llaman, sí, sí, y tal, ¿no?
Pues está penado por la ley.
Está penado totalmente, está penado. Sí, pero este señor, eso fue el lanzarse ahí al escenario en el descanso de la obra, fue lo que le impulsó a la fama, ¿eh?
Sí, 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 sí.
De ahí ya salió, pues
ahora,
eso.
Ahora, como veremos, saltó al cine y a muchas cosas. Uh-huh. O sea que... uh-huh. Bueno, pues vamos a escuchar la visión muy particular de la guerra de Tiro.
Oiga, ¿es la fábrica de armas? ¿Está el ingeniero, el señor Emilio? Que se ponga. De parte del ejército. Señor Emilio, que le llamo porque de los 6 cañones que hemos recibido, vienen 2 sin agujero. Pues tirando con la bala por fuera. Y el submarino que mandaron ayer, de color bien, pero no flota. No, porque lo hemos echado al fondo del mar, después de comer, y todavía no ha subido. Ah, que era un barco. Como no dijo nada el que lo trajo... Bueno, no, mande otro, que ese ya estaba muy mojado. Pues nos costó un trabajo hundirlo. Bueno, otra cosa. ¿Sabe usted si ha ido a comprar un avión para el ejército un soldado que se llama Julito, que su padre es pescadero y tiene una hermana que se va a casar, que tiene un lunar en el pescuezo, según la ves a la derecha? Que se ponga. Julito, que tú te has sentado encima del caballo del capitán, uno marrón con moscas. Anda, mírate debajo, a ver si lo tienes. ¿Está ahí? Pues tráeselo, que van todos al galope y él corriendo detrás. Bueno, oye, ¿y tú has salido con una chica rubia, con los ojos azules, y te has casado? Anda, pues es un señor que se espía. Bueno, oye, que te vengas enseguida, que te estamos esperando para avanzar. No, dice el capitán que o todos juntos o nada. Bueno, entonces te apartamos lo tuyo y luego lo avanzas solo. Bueno, hasta luego. Oiga, es el enemigo. ¿Ustedes podrían parar la guerra un momento? Que se nos ha trancado el cañón. El sargento que ha metido la cabeza dentro para la cosa de la revista y ahora no la puede sacar. Si ya hemos probado con jabón, pero se le pone el pelo rubio. Está vivo porque le oímos. Sí, dice, sacarme de aquí. A lo mejor disparando se desatasca. Otra cosa, que ha estado aquí el espía de ustedes. Agustín, uno bajito, vestido de lagarterana. Bueno, que se ha llevado los mapas del polvorín, que los traiga, que solo tenemos esos. ¿Y ustedes han tirado algún cañonazo el jueves? Anda, que la que han armado. Que le han dado a una señora que no es de la guerra. Pues está con un morro, que no sé yo. Bueno, otra cosa que le iba a decir yo. Ayer cantó el prisionero de ustedes. Por fin ha cantado. Dijo que de Santurce a Bilbao viene por toda la orilla. Pues no sé. ¿Han puesto ustedes alambres con pinchos? Pues hijo, no ganamos para pantalones. ¿Por fin cuándo piensan atacar? El lunes. ¿Y a qué hora? Anda, a las 7, que estaremos todos acostados. ¿No podrían atacar por la tarde? Después del fútbol. Bueno, ¿y van a venir muchos? ¡Hala, qué bestias! Sí, sí, bueno, pues no sé si habrá balas para todos. Bueno, ya lo miraremos. Bueno, oiga, otra cosa. ¿Que ustedes han tirado gases asfixiantes? Pues avisen, porque hay un olor aquí que no hay quien pare. Nos hemos tenido que duchar 36 veces cada uno. El sargento, que huele, que huele, que huele. Bueno, otra cosa que le iba a decir, que les hemos mandado un ultimátum para que se rindan. Bueno, se lo íbamos a mandar con una paloma mensajera y se ha puesto mala. Y lo hemos mandado con una gallina. Mensajera, pero gallina. Lo digo para que tengan en cuenta que si tiene huevo dentro es nuestro, ¿eh? Que luego no haya líos. Bueno, nada más. Bueno, besos al coronel. Adiós, que usted lo mate bien. Adiós, adiós.
No, la verdad es que este es espectacular. Cualquier cosa, cualquier sketch que elijas de este hombre, es difícil, es que muy difícil elegir uno, porque es tan complicado, son todos tan buenos, tan tremendos.
Claro, pero si yo insto a la gente a que investigue y oiga estos monólogos.
Sí.
Le pasa un poco lo que a Cantinflas. Que si no se ha hecho un podcast habrá que hacer eso también. No. O sea, son humoristas, sí, pero con una visión trascendental de la vida. Me explico. Cada vez que hacen un sketch, un diálogo, una película, algo, lo hacen en modo de humor, pero poniendo el dedo sobre ciertas llagas.
Claro.
Aquí lo hace sobre las guerras, lo puede hacer sobre la educación, sobre
el tamaño de las viviendas, porque tiene uno que, bueno, eso ya es espectacular.
Ya le pondremos, ya llegaremos ahí también.
Y tantas, o sea, cosas, ¿no?
Sobre el deporte, o sea, critican distintos aspectos de la sociedad en clave de humor, pero con una
mucha elegancia.
Elegancia, pero se les entiende todo.
Hombre, claro que se les entiende todo. Este señor vivió aquí, al lado donde vivo yo. Vivió en Carranza número 3, ¿eh?
Sí, sí, ahí en el barrio Chamberí.
Sí, sí. Sí. Vamos, a 100 metros donde estoy yo.
A raíz de este monólogo, pues saltó a la fama. Hizo varias películas que llegaron a llevarse al Festival de Cannes y al de Berlín. Y es que nombrarlas todas es un
poco
lío.
No, es muy difícil. Sí, no merece la pena.
Hay una que hizo con el dúo dinámico, por ejemplo, una de la que fue a Berlín. Esta es una película hecha sobre una obra de teatro de Miura, de Miguel Miura y Joaquín Calvo Sotelo, los autores de teatro de la época, que se llama Viva lo Imposible, ¿no?
Ah, sí, 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 sí. Bueno, ¿y los, ¿y los anuncios de radio? ¿A dónde me los deja? ¿De la Filomati?
Ahora vamos. En los años 50, a raíz de este monólogo, pues le llaman las emisoras. Lo hemos hablado varias veces y lo vamos a repetir otra vez. En esa época, no en España, en todo el mundo, cuando hemos hecho podcast de orquestas de la época, actuaban en directo.
Sí.
O sea, había muchas orquestas que vivían de actuar en directo en la radio. Uh-huh. Por ejemplo, la de Glenn Miller en su época.
Sí, sí.
Por ejemplo, la de Bert Cambert en la suya. Entonces, había unos programas de variedades por las mañanas en directo. Él lo había hecho en Zamora un poco, pero claro, ya estamos hablando de la capital, ¿no? Que tiene una trascendencia mucho mayor.
Claro.
Porque esta cadena de emisoras en la que él empezó en Radio Zamora eran emisoras locales que se conectaban en momentos concretos con la central. Pero eran momentos muy... Ahora se conectan más, pero en aquellos tiempos eran más, diríamos que por las mañanas era prácticamente programación local y había un gran espacio para discos dedicados, donde yo oí muchas veces Es que es de Gil, en vez de pedir la canción tal para fulanita, de parte de fulanito, y esas cosas que se hacían, pues sí. Mucha gente dedicaba un disco de estas intervenciones de Gil, ahí yo es donde le empecé a oír, porque entonces no teníamos ni tocadiscos.
No, claro, ni nada. Por supuesto.
Entonces, él empieza en la radio a hacer estas cosas y tal. En los años 50 interviene en muchas películas. Otra que interviene es Botón de Ancla, una segunda versión de Botón de Ancla en la que actúa el dúo dinámico en el año 60 y o 61. Tiene un papel secundario, es un... Bueno, el que... Como un conserje de la Escuela Naval y tal. Bueno, y... Va introduciéndose en el mundo del espectáculo y... Va teniendo fama, interviene en la Codorniz y Hermano Lobo, aclaremos. Durante la Guerra Civil, Miguel Miura y alguno más que ahora no me acuerdo, editan una revista humorística que se llamaba La Ametralladora, que fue el embrión de la que luego fue La Codorniz, dirigida por Miguel Miura y Álvaro de la Iglesia.
Exacto, sí.
Que era una revista satírica, cerrada muchas veces.
Por Franco, cantidad de veces.
Claro, cerrada muchas veces, porque, claro, había una censura. Voy a sonar un poco mal, pero una de las ediciones es: bombines a bombón como cojines a X, y nos importa 3X que nos cierren la edición.
Exacto, esa fue una de ellas, y a continuación, ¿no? Vamos, fulminado fue.
Y en otra, en la portada, salía un montón de militares y de curas y una escoba grande que los estaba barriendo y ponía: mantenga limpia España.
Sí.
Eso fue una campaña que hubo a mediados de los 60. O sea, claro, esas cosas eran mucho ingenio y tal, pero de vez en cuando les costaba
un cierre, una sanción de un tiempo, claro. Están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberamérica.com.
En esta revista intervino Gina como dibujante.
Que era magnífico dibujante, ¿eh?
Sí, es que se me ha ido el detalle. En esta época en que dejó los estudios y empezó a trabajar, por las tardes iba a la Escuela de Artes y Oficios a aprender dibujo y tal. Aprender dibujo, bueno, yo creo que esta gente ya sabe dibujar.
Hombre, eso casi lo llevaban innato, porque este hombre era un dibujante extraordinario.
Pues estuvo en esta revista y en Hermano Lobo. Vamos a llegar a los años 60. Aquí yo recuerdo verle en televisión el año 65, 66 o por ahí. Y hacía anuncios de televisión. Por ejemplo, anunciaba una hoja de afitar, se llamaba Filomati.
Filomati, sí, sí.
Y se quedó una frase muy esa que decía: da un gustirrinín.
Un gusti, es verdad. Lo decía al final, ¿eh? Es que da un gustirrinín. Bueno.
Luego hizo sobre otro fondo de inversiones, que luego resultó ser un fraude el fondo aquel. Bueno, Fidecalla, no sé. ¿Te acuerdas de aquello?
Sí.
Y en un programa de estos de fin de año de variedades, después de las campanadas de la Puerta del Sol, salió él. Y salió como salía el hombre del tiempo en aquella época, que no se le veía la cara, sino una mano y un lápiz que señalaba el tiempo.
El mapa de España. Claro.
Con un lápiz iba señalando por el noroeste, tal. Y aquí el amigo tuvo la cara.
La osadía.
Claro. En el centro gobierna un fresco general procedente del noroeste.
Sí.
Claro, dicho así.
Digo, es correcto, bueno, todo, no ha dicho nada.
Claro, vamos a ir situando. El fresco general
era Franco.
El general era Franco.
Claro.
Fresco en España a veces se dice como caradura, claro, sí, o vergüenza.
Sí, 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 sí.
¿Qué fresco es este tío? Es una expresión que ahora ya no se usa, pero que en aquella época se usaba, ¿no? O esta chica es una fresca, como un poco
ligera, ligerilla.
Sí. Era un término peyorativo. Y lo de procedente del noroeste, que es por donde, entre otras cosas, entran todos los frentes,
claro, claro.
Porque él era de Ferrol, provincia de La Coruña, justo en el extremo noroeste de España.
Claro, que incluso en aquella época, bueno, hasta después de que muriera Franco, se llamaba incluso Ferrol del Caudillo, claro, porque Franco era el caudillo. Claro. Pues ya se le quitó esa.
Entonces le cortaron la emisión y tuvo que irse. En los años 50, después de abandonar a la zamorana de la calle de los Herreros, a Ricarda, se casó con Carmen Bisuerte. No tuvo mucha suerte tampoco.
No.
Porque el año 63 se casó con otra. O sea, se casó, se arrimó. Porque
era un pinta en ese aspecto bastante.
Aclaremos que en España no había divorcio.
No.
Lo hubo en la República, pero cuando empezamos a ser más católicos que nadie, en el régimen de Franco, que se llamó muchas veces el nacionalcatolicismo,
sí,
en parangón con el nacionalsocialismo del otro, del bigotín Hitler, pero bueno, aquí no había divorcio, o sea que él lo decía, dice, aquí no hay divorcio, pero existe la y te quedas, ¿no?
Claro, que lo que hacía, lo dejaba plantada a las pobres mujeres y se buscaba una sustituta rápidamente. En ese aspecto, la verdad es que este hombre fue, en fin, un poco también ligerillo de cascos, ¿eh?, en este aspecto.
Sí, bueno, pues como suele ser un poquito este tipo de gente.
Sí, sí, sí.
Que va para acá y para allá, ¿no? Bueno, pues ahora vamos a poner un sketch hablando de los pisos, ¿no? Y claro, critica la venta, la manera de cómo se vendía, de cómo se pagaban y tal. Esto ya es de los años 60, ¿no? Y critica precisamente el boom de la construcción de esos años, cómo se hacía y tal, que por cierto tampoco es que haya cambiado mucho. Bueno,
pues no, además que creo que ese sketch creo que lo hizo ya estando en Argentina, me suena, no sé por qué.
No, pues no tiene todavía acento.
No, ¿no? Tiene todavía acento, no, pues a lo mejor no.
En los años 80 sí que se le notaba.
Se le notaba, por eso, no, entonces ese
bueno,
no.
Vamos a escuchar este sketch y luego ya seguimos.
Federico, ¿cómo estás? Pues nada, te llamo para decirte que tengo piso. ¿Qué te parece? Sí, he decidido comprarlo, ¿sabes? Pues he comprado un piso estupendo. Pues no es muy céntrico, pero tienes el tranvía que te deja en la parada del taxi y luego el taxi que casi te deja allí. También hay trenes cada 2 días. A Irún, pero tirándote en marcha te dejan en la puerta. La distribución está muy bien. Tiene un recibidor que si la visita es chupada te entra. Tiene cocinita para freír huevo. Uno. Baño no tiene, pero tiene lavabín. Esto moderno del chorro para arriba. De sentado. Que no te puedes enjabonar las corvas. Y tiene una habitación que te cabe la cama. No hay más que meter la cama y cerrar la puerta para colocar la cama. Y luego cerrar la cama para colocar la puerta. Después cierran la almohada. Bueno, ya dan un folleto con las instrucciones. Tiene un comedor pequeñito, pero como yo ahora como poco, ¿sabes? Y tiene una ventana que da un patio. Y te puedes asomar. Despacio, por si se asoma el de enfrente al tiempo, no darte un cabezazo. Pues sí, los tabiques son delgaditos. Pero tienen la ventaja que la vecina no puede escuchar lo que hablas. Porque se la ve la oreja. Las condiciones son 100.000 pesetas de entrada, 800 meses a 700 y el último mes 25 pesetas. O sea que en menos de un siglo tengo mi pisín propio. y es muy tranquilo. Es... No, esto es una bolera que hay arriba, ¿sabes? Así el día que no tenga sueño te subo a jugar a los bolos. Y ya te digo... Oye, estaba pensando yo... Y el día que tenga sueño no voy a poder dormir. Por la bolera. Bueno, ya lo arreglaré. Y ya te digo, el piso es muy tranquilo. Es... Claro, porque como están las... Que es muy tranquilo. El piso... Que es muy tranquilo. Espera un momento, no te retires, no te retires. Óigame, el de la trompeta. ¿Podría usted callar un momento? Gracias. Pues ya te digo, el piso es un trompeta que vive aquí mismo. Y el piso es muy tranquilo, porque como están las afueras... Y... espera un momento, No te retires. Oiga, operario, el de la ópera, digo. ¿Se puede callar un momento? Gracias. Es un cantante de ópera que vive aquí mismo, ¿sabes? Como verás, estoy rodeado de artistas. Tiene todo el piso. Pues ya te digo, es un... que es un piso muy... Espera un momento, que pasa un tren. Bueno, voy a bajar la persiana, ¿sabes? Por si pasa otro. Pasan cada poco. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, qué daño me he hecho más tontamente! En el dedo gordo, precisamente. En la uña. Es que se me ha caído la persiana en el dedo, ¿sabes? Me he hecho un daño más tonto. Pues ya te digo, es un piso muy tranquilo.
Pues
porque
no me gustan las
que el piso
patatas.
Es muy tranquilo.
¡No! ¡Pues tu madre no sabe
bueno,
hacer
patatas! Espera un momento, ¡óigame!
Pues
pero, ¿o se podrían
no
matar más bajo? ¡Óigame, por favor, no, cállense!
No,
estoy hablando con un amigo.
No.
Es un matrimonio que por lo visto nadie sabe hacer las patatas. Pues ya te digo, es muy tranquilo el piso. Porque como no está en el centro, que el piso... ¡Oye! ¡Me voy a dormir a un hotel! ¡Te llamaré desde allí! ¡Adiós!
Espectacular, ¿eh? Porque es que es tan real como la vida misma.
Sí,
como...
Los tabiques eran tan finos que sí a todo, pero tenían la ventaja de que veías la oreja de la vecina si lo arrimaba. Eso tiene...
Pues qué tiene... bueno.
Y luego estaba perfectamente comunicado, te tirabas del tren y te dejaba allí mismo.
Y te dejaba, hombre, claro, tan comunicado. No, y la tranquilidad de la casa,
y
¿verdad?
Y estaba rodeado de artistas. Eso,
sí, sí, sí.
Lo único, el problema de las patatas, pero bueno.
Sí, sí, sí.
Nadie sabía hacer las patatas.
Sí, sí.
Y este es que hemos contado del hombre del tiempo, pues le cuesta irse. Se va a Argentina, donde está varios años hasta que muere Franco. Unos 10 años después, o 11. Y...
Pero él no, él no estuvo primero en México antes que en Argentina. Yo creo que el primero se fue a México, ¿eh? Yo creo recordar que en el libro, no me hagas mucho caso porque
sí,
ya hace tiempo
sí,
que
además
leí.
Hay un sketch en el que ahora mismo no me acuerdo cuál es, y se oye vendiendo tacos o algo.
Sí, exacto, justo. Yo creo que primero se va a México, está ahí en México y después...
Sí, pero luego diríamos cogió como base Argentina.
Sí, sí, claro, claro.
Y luego hizo giras porque estuvo en Venezuela.
Claro, claro.
Participando...
En Cuba también lo contrataron, en muchos sitios. Sí, sí.
Estuvo en Venezuela, en Radio Caracas y en otra emisora. O sea, que tuvo mucho... Claro, porque el idioma es el idioma.
Hombre, claro.
Es la ventaja que tiene.
Efectivamente.
Tendría que cambiar ciertos verbos, que
sí,
allí
sí,
están
sí.
Muy mal vistos y que aquí utilizamos mucho.
Pues sí, sobre todo, mira, casualmente, tanto en México como en Argentina se utiliza el verbo que aquí... Y no me digas también que eso está bien empleado allí. que eso está bien empleado. Venga ya, hombre.
Sí, está bien empleado.
Venga
sí,
ya.
Estamos hablando del verbo...
Coger,
para vosotros es...
vamos.
Sí, aquí se utiliza para el ganado.
Bueno, pero nada.
No. Tú vete a un pueblo y llega el tío Remigio con la boina, ahora ya no tanto, pero... ¿Y dónde vas con la vaca? Y dice, a que la coja el toro.
Bueno, vale, pero...
Claro, es que a lo mejor antiguamente era así. Y por eso digo que a veces se quedan, por ejemplo, guindar, aquí lo utilizamos como robar.
¿Guindar?
Guindar, sí. Oh, le han guindado 5.000 pelas o 500 euros. Sí, sí. Ajá. Yo lo he oído aquí utilizar. Se utiliza como robar. Y guindar es estar colgado, como las guindas.
Claro.
O cerezas, ¿verdad?
O sea, no sé, yo aquí no lo he oído. Lo del guindar no lo he oído yo, fíjate.
Sí, ya sé. Sí.
Habría que mirarlo. Que son,
también es que hay un lenguaje de lampa, por decirlo así.
Claro.
Que también tiene sus cosas, ¿no? Bueno, total, que estuvo por allí 10 o 12 años hasta que ya muere Franco y ya se puede venir aquí.
Sí.
Y se instala otra vez aquí y vuelve a salir en televisión y tal. Y ahí escribe muchos libros, vamos a ver este de Entonces nací yo, sí, que es el que más, pero tiene bastantes más.
Sí.
Se afinca en Barcelona y empiezan a lloverle premios, claro.
Claro.
El año 93 tiene una serie de televisión, me acuerdo yo, que se titulaba Que se ponga.
Sí. Eso, porque es claro, esas eran las llamadas telefónicas. Por eso hay, a él, más que como monologuista, se le considera como que son diálogos, porque él parte, gran parte de su obra son llamadas telefónicas. Entonces, llamadas telefónicas que no se oye nunca a la otra parte, es él. Entonces, es un diálogo, sí.
Tiene, es que claro, para ponerlo esto, tiene un esquema. Bueno, vamos a hablar de bromas que a veces resultan pesadas.
Sí.
Llamo a las 2 de la tarde. ¿Está Jorge? No, no. Ah, perdón. Y llamas a las 11 de la noche. ¿Ha venido Jorge? Dices, ella sería un poco molesto. Y no, no ha venido. Y lo que ya tiene pasa a mayores es a las 3 de la mañana y dice... Oye, soy Jorge, ¿llama alguien preguntando por mí?
Sí.
Que claro, eso ya mosquea, ¿no?
Eso ya es por demás, claro, claro.
Y luego tiene... Bueno, es que tiene muchísimas
tiene cosas, cantidad, ¿sabes? Cantidad.
Yo
tiene...
por eso os animo a que os metáis por ahí y veáis cosas.
Hay porque... una anécdota que, bueno, que yo creo que es bastante graciosa y como tampoco es muy larga, también la vamos a contar. Lo que uno de los premios que recibe es se lo va a colocar en Franco, casualmente, que como decíamos antes, este hombre era de izquierdas, con lo cual nada que ver con Franco, pero que sin embargo a Franco le gustaba mucho, y entonces le pone una condecoración, le va a poner una condecoración Franco en forma de un alfiler tal, y este hombre, para recibir esa condecoración, se coloca un smoking. Y entonces el Franco intenta clavarle el alfiler para ponérselo en el smoking y nada, y que no forma. Se lo pone intenta con una segunda vez y que el alfiler no clava. Y ya le dice él, tenga cuidado su excelencia, porque en la tercera lo mandan para el corral. Claro, eso para la gente que no sepa lo de los toros, aquí cuando hay van a hacer en las corridas de toro, que tú lo explicaste muy bien en una tertulia que hicimos, ¿no? Sobre...
Bueno. Sí, a ver, cuando un torero... Lo que pasa es que aquí al que mandarían al corral sería Gila.
No, 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 a Franco, que era el que le iba a colocar la...
Hombre, al corral no pueden mandar al torero.
Hombre, al corral refiriéndose que lo iban a echar a él por malo, por no saber colocar la banderilla.
Sí,
claro.
Eso es lo que se llama un aviso.
Un aviso, claro.
Cuando haces 3 intentos de matar al toro y no lo matas, te dan un aviso, que es como un... Si lo ponemos en plan futbolero, tarjeta amarilla.
Claro.
Y si encima con el descabello fallas, pues ya...
Ya, no te digo más.
Indultan al toro y ya... O sea, es tarjeta roja, de alguna manera. Sí, bueno, sí, sí.
Y este hombre dijo, madre mía, en el lío que me he metido, pensó él, lo cuenta en el libro, ¿no? Dice, madre mía, porque le soltaba las cosas tal y como le venían, de momento,
sí,
¿no?
Sí,
no
sí.
Se lo pensaba. Y dice, la suerte que tuve es que a Franco le hizo gracia y se echó a reír. Pero digo, de esta vez, echan de España.
No, pero es que hay gente que aunque te llame cualquier cosa, lo hace con una gracia y tal, que te ríes hasta tú mismo.
Te ríes, claro, claro.
Y luego otros que tienen poca gracia, esto es así. Más vale caer en gracia que ser gracioso.
Efectivamente, sí.
Bueno, pues
Están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberamérica.com.
El año 93, junto con Chus Lampreade, hace un programa en televisión que se llama Que se ponga o algo así, o está fulana, bueno, la típica frase. Y figuraba que él era un pluriempleado, que se iba a la guerra, se iba a apagar fuegos, se iba, o sea, a los distintas, es que lo hizo toda la vida, y siempre que llamaban decía Chus Lampreade, no, está en la guerra, pero ahora vendrá a cenar y yo le digo que ha llamado. Porque tiene gira bombero y dice, es que no están los bomberos, han ido todos al bautizo de un niño y tal, y dice, pero el fuego es muy grave, y dice, bueno, échale un cubo cada 8 horas, como
sí. Claro.
Y si tiene usted sí. Un sifón a mano, pues dice, bueno, o sea, cosas de esas, ¿no?
Sí.
Él siempre hablando por teléfono con alguien en general.
Exacto.
Luego sí. Tiene las fiestas, cuenta las fiestas de su pueblo y dice, y vamos. El Eusebio y yo, que éramos así en plan bestia y tal, porque en el sentido del humor de los pueblos a veces deja bastante que desear. Y dice, y vemos al hijo de la boticaria, que era un poco pasmado, y le pusimos un petardo en la oreja, sin de gordo, dice.
Sin de gordo.
Y ¡bum! Y dice, va y la madre se enfada.
Encima.
Y dice, pues si no aguanta bromas, váyase del pueblo. O sea, que tiene cosas. Y luego dice, y va el hijo de Eusebio y nos preguntó que para qué eran esos cables de alta traición,
o sea, de alta traición.
Y le dijimos que para colgar la ropa. Cuelga la ropa y se quedó todo chamuscado y dice, vamos, parecía la ceniza en puro. Y llega el padre y dice, me habéis matado un hijo, pero me he reído.
Ya te digo.
O sea, haciendo burla de las barbaridades.
De las que se hacen, claro.
De las bromas, de lo que las novatadas famosas.
Exacto,
también,
que sí, ¿no? Que sí, ¿no? Que
llegaron a ser tema de seguridad en los colegios mayores.
Hombre, por supuesto, es que menos mal que pusieron coto, porque es que ya...
Pues voy a ver si soy capaz de hacer una relación de los múltiples. Pero en el año 86 le da la medalla de oro de las Bellas Artes Madrid, su ciudad natal. En el 93 le dan el premio Ondas, que es un premio muy importante, y lo da una cadena de radio, la cadena SER, y que está muy bien dado porque fueron, diríamos, sus inicios, ¿no?
Claro.
Le dan en el 95 a la medalla de oro del trabajo. En el 99 gana un premio internacional de humor de Gas Perich, o algo así se llama. Y también le dan en Barcelona el premio a las Bellas Artes de la ciudad de Barcelona. O sea, entre otras cosas, ¿no?
Uh-huh.
Fue muy galardonado, lógicamente.
Mucho, mucho.
Y muere el año 2001, en julio del 2001, el 13 de julio. Y bueno, esto es un poco la... Él, en uno de sus esquemas cuenta su vida. Es que cuando nació solo.
Sí, sí, sí.
Y bajó a la portera y le dijo... Señora Venancia, que he nacido.
Que he nacido, sí, sí.
Y tal, y llega su madre y dice, pues que será la última vez que nace solo. Te has echado polvos de taco. Y dice, sí, he cogido ese bote. Y dice, eso es pan rallado, idiota.
Sí, es que...
O sea, buscar cosas de ese, porque es que ya digo, os vais a reír en cantidad.
Hombre.
Os vais a reír en cantidad.
Sí.
Y bueno, pues esta es la vida de un señor que llevó una vida muy licenciosa, eso
sí.
Es cierto. Tuvo una tercera mujer también, o sea, tuvo a Ricarda, a Carmen y otra que ahora mismo no recuerdo el nombre. Y...
Más las que tuviera ocasionalmente, que esa no...
Bueno, eso ya...
esa las omitimos.
Pero claro, estamos hablando de que la deja una en el año 45, no había divorcio. Claro. A la otra la deja el año 62, tampoco había divorcio.
No, claro.
O sea, Y a las malas lenguas dicen que se tuvo que ir de España porque... Yo no sé si Ricarda me extraña, a lo mejor más bien la segunda, porque una de Zamora no llega a esas cosas, en provincia no se estaba espabilado para eso. A lo mejor la segunda, que ya era en Madrid, le denunció por adulterio y tal. No lo sé.
Puede ser. Pero... ¿Tuvo algún hijo? No.
Tuvo 3 hijos, sí.
Ajá.
Uno, Miguel, un hijo y 2 hijas, Miguel, Carmen e Isabel.
Ajá. Pero no, pero...
Ninguno siguió la estela del padre.
Ninguno, ¿no?
Es que a veces cuando tienes un padre así, es prácticamente imposible superar. Yo no conozco muchos casos, ¿eh? No sé si habrá alguno, pero cuando tienes un padre así de famoso y de tal, yo no sé si los hijos se acomplejan, ¿no? No lo sé, pero no hemos oído nada de ellos, desde luego.
Bueno, pues nada, vamos a dar los medios que tienen los oyentes para que puedan contactar con nosotros, que por un lado está el correo tertulias@eiberoamerica.com y por otro tenemos el Twitter eiberoamerica, que con las iniciales EI y la A de América en mayúsculas. Hoy ha sido un programa internacional de humor internacional, porque...
Sí, podía haber un poco a, casi a lo de recordando música olvidada, ¿no?
Por eso, ¿no? pero humor, claro, recordando humor.
Este sí. Personaje merecía un programa, vamos.
Sí.
Tengo clarísimo, ¿no?
Ya lo creo. De manera que, bueno, pues ahora ya sí que nos metemos de lleno en la música para el siguiente podcast. Pero agradecemos antes a los oyentes, antes de irnos, el que nos sigan semana tras semana aquí en iberoamerica.com, y el lunes próximo estaremos nuevamente aquí con una nueva tertulia intercontinental. Acabamos de ofrecerles el podcast de Tertulias Intercontinentales
aquí en iberoamerica.com y radiogeneral.com. Regresen la semana que viene para un nuevo episodio.
Hasta la próxima semana.